golpe, 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 ca. Yoshi da Yoshi, Yoshi da Yoshi, golpe, 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 ca. Yoshi da Yoshi, mi zapata. Golpe, 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 ca. Yoshi da Yoshi, Yoshi da Yoshi, golpe, 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 ca. Yoshi da Yoshi, mi zapata.
Haría.
Esta era la canción del zapatero, pero bueno, también tenía que darle los golpes y coser, ¿verdad? Nos dicen por aquí Peter y Charles para consejos darles. Ander, gusta tu canción, ¿verdad? Bueno, pues Xavi Segovia, ya lo hemos dicho antes, pero hoy tenemos la visita, cada lunes tenemos la visita de un grupo en graffiti y hoy la visita de un grupo de costura, ¿verdad?
Hoy vamos a aprender costura, vocabulario del mundo de la costura, lo que es un dobladillo, lo que es hacer una muesca, lo que es fruncir, lo que es hilvanar, lo que es ribetear. Podríamos seguir y seguir porque hay muchos términos dentro de la costura. Hoy en nuestra sección de grupos pues no daremos, y es evidente, puntadas sin hilo. Cada día un grupo de aficionados, aficionadas mejor dicho, porque por el momento, según nos contaban, no hay ningún hombre que se haya animado, se reúnen para pues aprender, en este caso, punto y ganchillo. Dentro de la costura hay un abanico muy amplio y vamos a hablar de todo ello gracias a Lola Botona, que es un comercio que está en la calle Guagón 2, en Bilbao. Nos acompaña hoy su responsable, Carmen Lorenzo. Arratsaldeón, buenas tardes.
Arratsaldeón.
Y también Cristina Martínez, que es la profesora de Punto y Ganchillo. Cristina, Arratsaldeón.
Hola, Arratsaldeón.
Bueno, Carmen, ¿cuánto tiempo lleváis ya en Lola Botona? Que creo que además hay alguna tienda más también en Euskadi, ¿no? En Zarautz y en Irún.
Efectivamente.
¿Cuánto tiempo lleváis ya con estos cursillos, con estos talleres? Sí. Para enseñar a coser o punto y ganchillo en este caso.
Pues vamos a cumplir 5 años en el mes de marzo.
Y todo un éxito, ¿no? Porque
todo un éxito.
Tenéis un montón de gente
sí,
en los
talleres.
Sí, la
verdad es que estamos muy contentos con el alumnado que tenemos, una gente encantadora. Y bueno, pues es algo muy lúdico y donde la gente va a aprender hacer de algo por sí mismas y a pasárselo bien, fundamentalmente.
Pues nos acompañan aquí 7 personas, si no he contado mal, alumnas, todas ellas de estos talleres que imparte Cristina. ¿Cómo se empieza a enseñar a aprender ganchillo, punto, Cristina? ¿Cuál es la clave para arrancarse? Sobre todo, animar a los hombres, que veo que todavía nos cuesta mucho acercarnos a la costura.
Bueno, yo creo que es una cosa que empieza a gustarte desde pequeño porque lo ves hacer en casa. Tradicionalmente siempre hemos visto en casa hacerlo a las amamas. Entonces, a lo mejor los chicos, ese es el motivo por el que no se animan. Yo tengo dos niños y los dos hacen punto.
Uh-huh.
Y los dos hacen ganchillo también porque me han visto desde pequeños y siempre dicen, ¿y eso cómo va y eso? Entonces, bueno, pues poquito a poco van haciendo, ¿no? ¿Cuál es la clave de animar a los chicos? No sé cuál es la clave, pero la verdad es que están surgiendo bastantes grupos en todo el mundo de hombres que tejen. De hecho, en Chile, por ejemplo, hay un grupo de hombres que tejen en la calle, que se animan, pues eso, ¿no? A salir del armario un poco, ¿no? Parece como que es una cosa de chicas y... Bueno, pues ya hay grupos por ahí de hombres que tejen en la calle.
Y no solo hombres, gente joven, que también
bueno, en hombres,
hay que animar.
Hombres hay desde...
Sí. Pero nos hemos acercado, en concreto lo ha hecho Ángela, nuestra compañera Ángela, a la calle, ha preguntado a gente joven si sabe coser, aunque sean nociones básicas, o si animaría a participar en alguno de estos talleres, y esto es lo que nos han contado.
Sí.
No. Siempre está bien aprender cosas nuevas.
A base de, pues, te rompe algo las reglas, ¿no?
No. Hombre, pues depende. Ahora mismo no tengo mucho tiempo, entonces no es algo que me planteo.
Algo sí, no es suficiente. Hacerte algún apaño o lo que sea rápido.
No.
Hacer algún apaño, por ejemplo, yo a la mochila aquí sí le he puesto un parche que se me rompió el otro día, pero lo que es coser de verdad, no.
Yo no he cosido en mi vida, pero si...
Hombre, en un futuro yo supongo que en algún momento me sería útil, entonces sí, si no me ocupase mucho tiempo, sí lo haría.
Sí, lo básico.
No.
Ahora mismo no tengo tiempo.
Yo no, porque no me interesa.
Yo sí, o sea, me interesaría bastante. Al final aprender algo de lo básico y ya está.
Parece que está muy relacionado, ¿no? Con el arreglo, ¿verdad? Lo que se ha roto, arreglarlo, pero va mucho más allá, ¿no? Lo que es la costura, desde luego, para eso también está, faltaba más. Pero va mucho más allá, ¿no, Carmen, Cristina?
Sí, yo creo que va mucho más allá porque además está el factor de la creatividad donde, bueno, desarrollas esas facetas que tienes dentro y no sabes que las tienes y tiene que ver más con eso que con el arreglar, que también tiene que ver.
Uh-huh. Y el kit de supervivencia, que yo hablando con Carmen le decía, ¿no? Siempre cuando uno se va afuera se suele llevar pues una aguja, un pequeño kit, ¿no? Para arreglar, yo que sé, un dobladillo suelto. ¿no? ¿Qué consejos nos das para cuando vayamos de viaje llevarnos ese kit de supervivencia que no puede faltar en ninguna maleta?
Bueno, primero hacerse un tallercito, aunque sea de un mes, en Lola Botona, para
por
saber
ejemplo,
cómo se maneja, pero luego hay que llevar, pues bueno, pues imprescindible unas agujas para poder coser, un hilo, un enhebrador, sobre todo ya si llegas a una edad que no ves bien ya, ¿eh?, para enhebrar la aguja, y un dedal. Costurera sin dedal, pues cose poco y cose mal. Y bueno, y una tijera. Mm. Es un poquito lo fundamental. En los costureros más modernos y más avanzados, que en donde no quieren coser demasiado, existe una cinta de fiselina, que es esto que tengo aquí, esta cajita. Los oyentes no lo verán, una pequeña cajita, abulta muy poco, donde con la plancha pues se puede hacer un dobladillo sin tener que coser.
Entonces hay que llevar la plancha también.
Bueno,
claro,
en los hoteles claro, se pide una plancha y siempre hay una plancha, vale. Sí.
Es un truco muy interesante ese, ¿eh?
Sí, desde luego que sí. Están llegando unos cuantos mensajes que a mí me relajan bastante. Soy hombre de Bilbao y tejo, enganchado al punto. Otro más. Hola, soy hombre, cosa máquina. Incluso les hago las batas a mis hijos. Y he de decir que hacerlo me relaja y me distrae de los asuntos diarios. Hay varios
hombres que
nos escriben. Sí.
Hoy nosotros, por cierto, Galder, nos vamos a someter a una pequeña prueba que nos va a hacer Carmen. Unas nociones muy básicas. Creo que coser un botón o algo por ahí, ¿no, Carmen?
Bueno, puede ser coser un botón o coger las agujas y empezar a tejer un poquito.
Esto hay que grabarlo, Galder, hay que grabarlo. Pero yo quiero conocer también los testimonios del resto de la gente que nos acompaña aquí. Elena, ¿cuánto tiempo llevas haciendo punto, en este caso ganchillo? ¿Te has apuntado a este taller? ¿Por qué te apuntaste? ¿Por qué te animaste?
Porque me gusta mucho.
¿Llevas mucho tiempo ya practicando?
Sí.
Sí. ¿Y ya has hecho ya algún arreglo o alguna pieza? Sí.
Seguro que sí.
Sí. Bueno.
Es que estamos hablando de dos cosas diferentes. La costura va por un lado, es todo el sector textil, sería coger una tela, cortarla, hacer una pieza de vestir, ¿no?
Ajá.
Arreglar prendas también. Y Elena, por ejemplo, y la gente que hemos venido hoy, lo que hacemos es punto y ganchillo.
Sí.
Lo que utilizamos son agujas y lana.
Sí, que yo creo que el plan es hacer punto y ganchillo hoy, ¿verdad? Sí,
entonces,
sí.
Elena, por ejemplo, arreglos, pues no ha arreglado ninguna cosa, pero Elena, este jersey que lleva lo ha hecho ella.
Ah, mira.
Sí. Y muchos jerseys, se ha hecho un montón de ropa.
La pofana de puff.
O sea que ya tienes bastante experiencia, te da muy bien.
Sí.
Sí, fenomenal.
Me gusta mucho.
Bueno, oye, pues Galder, todavía podemos aprender.
Sí,
¿eh?
Claro, para eso estamos. Desde luego, sí que no hay tampoco edad para esto, ¿verdad? A cualquier edad se puede aprender, ¿no?
Sí,
y como decía por aquí un amigo, ¿no? Lo que relaja, ¿no? También antes hablabas, ¿no?, de esos hombres también, pero hay un montón de grupos que también que lo hacen por eso, ¿no?
A ver, los efectos de una sesión de punto de unos 40 minutos son los mismos que los de una sesión de yoga. Baja la tensión, segregamos endorfinas. Entonces, la gente lo hace porque se lo pasa bien. No tiene mucho sentido en realidad. Si lo piensas, dices, ¿para qué me voy a tejer un jersey si me voy a la tienda X y lo tengo mucho más barato, ¿no? Y además instantáneo, me lo pongo, sé si me queda bien, si me queda mal. Pero el placer de tejer, los beneficios que trae, pues lo que comentaba Carmen, ¿no? La creatividad, la autoestima también, ¿no? El ver cómo vas mejorando, cómo eres capaz de hacer una prenda por ti mismo, cómo te la ajustas a tus gustos, todas estas cosas. Y sobre todo en los grupos de punto, hay muchos grupos de punto, no solo de gente que va a clase para aprender, sino yo tengo muchas alumnas que saben perfectamente hacer punto, pero vienen porque el estar todas juntas, el charlar, nos relaja mucho, lo pasamos estupendamente, compartimos ese rato en el que además estás, pues eso, ¿no?, dando rienda suelta a la creatividad, y lo pasamos muy bien, sobre todo vamos a pasarlo bien, como comentaba Carmen antes.
Claro, Cristina, pero aparte de este momento del grupo, ¿no?, del colectivo, de compartir el momento del punto, luego me imagino que también que cada uno en su casa también meterá claro, horas, ¿no?, para sacar ese jersey adelante, por ejemplo,
sí,
¿no?
Sí.
Sí,
y entre otras cosas, bueno, siguiendo un poco al hilo de lo que estaba diciendo, lo que les pasa, que lo estaban comentando todas hace un ratito, pues es que llegan a casa, se ponen delante de la televisión y les falta la labor en las manos. O sea, ese karma,
engancha.
Uh-huh. Lourdes, en tu caso, ¿cuánto tiempo llevas haciendo punto?
3 años.
3 años. Y ya también con jerseys, como nos contaba Elena, y con...
Sí, ¿no? Este que llevas puesto.
Este que llevas puesto.
Wow, pasada, ¿eh?
Pero es de una elegancia. Y la cremallera, claro, con cremallera y todo.
Sí.
Qué nevada. Y el diseño que hacéis, ¿hacéis vosotras el mismo patrón? ¿Lo copiáis a otros? Porque, claro, también hay que partir de algo, ¿no? Eso es importante, ¿no, Lourdes?
Hay muchas revistas donde puedes coger ideas y esto es un clásico. Pero lo que decían ellas, es muy gratificante llevar algo bonito o que a ti te parece bonito y que te lo has hecho tú. Porque no, ahí no entra el dinero. Eso es algo que te lo has hecho tú. Uh-huh. Y es una gozada. Y luego, a mí, yo por ejemplo que fumo, me quita muchos cigarros. Y estar delante de la tele con algo en las manos y haciendo algo, es que al final, si no tienes, te falta.
Uh-huh. Lourdes, ¿cuánto se puede tardar en hacer un jersey como el que llevas puesto?
Este no demasiado, y eso que la lana era delgada, es punto bobo, y luego depende las ganas que tengas de estrenarlo.
Uh-huh. En el caso de Marisol...
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes. Entiendo que también ya habrás tenido, igual que el resto, entiendo, algún encargo familiar, ¿no? Desde que se han enterado que estáis haciendo punto y tal, los encargos serán algo habitual.
Sí, claro,
¿no?
Que sí.
¿Qué te han pedido ya para hacer alguna bufanda ahora en invierno?
No, bufandas no, pero a mí me van más las chaquetitas. Entonces hago chaquetitas y siempre mi hija sabe que en casa hay chaquetitas. Entonces, que una amiga suya ha tenido un niño, pues hala, ama, tienes este color o el otro color, y así.
Ajá. ¿Qué es lo más difícil, Cristina, a la hora de hacer un jersey, por ejemplo? ¿Qué parte del jersey es la más complicada de elaborar?
Bueno, lo que más nos cuesta a casi todas es coser las piezas. Ajá. Unir las piezas es lo que más cuesta, porque no es punto precisamente, sino que es costura. Entramos ya en la parte del coser. Y nosotras, como somos más de punto, pues coserlo nos cuesta. Entonces hay gente pues que utiliza técnicas para no tener que coser, que también existen.
Uh-huh. Nos dice por aquí John de Amurrio, para que veáis que hay un montón de hombres que sí se dedican a esto, al hilo de lo que antes decías para coger los dobladillos, que probó las tiras, que lo de la plancha, y que son una pasada. Así que a John de Amurrio le tenemos encantadísimo, Carmen.
Uh-huh. Okay. Calder, pues yo no sé si igual es el momento de que nos vaya Carmen también enseñando un poquitín ese truquillo.
Es el momentazo, ¿no,
el
Xavi?
Momentazo.
Ander, ¿tú estás preparado también?
Yo estoy aquí, estoy
Ángela,
con...
Ángela, no te vayas.
Con Maru y con Conchi.
Bueno. Ángela va a por la información del tráfico, luego vendrá. Ajá. Cuéntanos, Carmen, ¿qué es lo que nos vas a enseñar a hacer de manera rápida, sencilla?
Bueno, ¿qué queréis? Un poco el inicio con el punto.
Lo que tú consideres más sencillo, ¿sí?, y rápido.
Bueno, pues a ver, primero cómo coger las agujas.
Eso es importante,
eso,
¿no?
Es importante. Uh-huh. Hay quien las agujas, pues quien se le resulta más cómodo ponerlas en los sobacos, o una en el, sí, sobaco y otra no. Y hay quien trabaja al aire. Luego ya es un poquito cada uno lo que le vaya cogiendo al aire, es eso, sin apoyar en nada, ¿eh? Entonces, bueno, pues lo primero sería para empezar a hacer la labor, coger un cabo más o menos largo, dependiendo de lo que se vaya a hacer, y lo que se llama echar los puntos. Que bueno, me resulta un poquito difícil explicarlo al micrófono,
claro,
porque claro, es un tema muy visual, sí, ¿eh? Es un tema muy visual, y entonces pues bueno, yo voy echando con una mano, cerrando con el otro, así pues hasta hacer lo que es la base, como una especie de cadeneta, por decirlo así, sobre las agujas.
De momento solo estás con una aguja, además, ¿no?
Estoy
una
con
aguja
una
debajo,
aguja,
digámosla, bajo el sobaco, ¿no?
Sí,
derecho, ¿no?
Está
en
bajo
este momento,
el,
¿no?,
sobaco, uh-huh, sí.
A mí lo que siempre me ha sorprendido es cómo sabéis las medidas, que nunca os pasáis, que una manga quede más larga que la otra. Eso, ¿cómo se calcula? ¿Cómo se mide?
Pues hombre, hay mucho de hacer y deshacer en ese tema, mucho.
Sí, sí, sí.
Porque... Y eso dará mucha rabia, supongo, ¿no?
Mucha, porque bueno, a veces hay que deshacer toda una prenda o casi toda una prenda a cuenta de eso, del tema de las medias. Pero normalmente primero se hace una pequeña prueba.
Ajá.
Se hace una pequeña prueba pues con 10 puntos, se mide luego lo que son esos 10 puntos y a partir de ahí se hace una regla de 3 y ya sacas con tus medidas lo que quieres. Pero bueno, de vez en cuando también falla la regla de 3 y hay que deshacer y volver a hacer. Uh-huh. Ensayo-error.
O nos cuenta por aquí, o nos comentan en el WhatsApp, que hoy en día confeccionar prendas bien, sean cosidas o tejidas, sale caro. ¿Qué podéis decir al respecto? Quizá el material, la lana, ¿está cara?
Bueno, yo no diría que la lana está cara. Perdón, no diría que la lana está cara teniendo en cuenta la calidad de la lana. No va a ser lo mismo un jersey que tú te has hecho, y desde luego, si cuentas lo que te cuesta la lana, lo que te cuestan las agujas, lo que te cuestan a lo mejor las clases para aprender o la revista que te quieres comprar, uh-huh, en la que está el patrón, dices, bueno, te gastas dinero. Ahora, es dinero, pues lo que ha comentado antes Lourdes, ¿no? El llevar una prenda que has hecho tú no tiene nada que ver con algo que te hayas comprado en una tienda, que lo puede tener todo el mundo y que te va a quedar pues cómo te va a quedar, ¿no?
Y la calidad, claro. la calidad suele ser bastante mejor.
Muy diferente.
Llevarla tú, o supongo, Ander, no sé qué lo que dirán las amigas que te acompañan, pero también regalar, ¿no? Hacerlo para alguien, ¿no? Para una misma o también para otra persona, ¿no?
Pues fíjate, yo aquí me he criado siempre rodeado de una mesa de camilla, de Isecos, de Amuma, y siempre me tocaba, a ver, que se pruebe el niño, que se pruebe Anderchu esto, y me tenía que probar, es para fulanes, pues si es fulana, no es como... No, pero nos hacemos una idea, tal, no sé qué. Uh-huh. Y el problema era, por ejemplo, cuando tenías a una Iseco que era una máquina y que podía empezar a hacer tapetes, y hacía tapetes para el papel higiénico, para encima de la televisión, para debajo de la televisión, para aquel libro, aquella estantería, y había un momento en que decías, esto es una producción impresionante, hay un momento en que eso te engancha que no paras.
Sí, sí, te engancha muchísimo. Y aunque no hagas cosas para ti, yo, por ejemplo, para mí me he hecho muy poquitas cosas, pero me encanta tejer y me encanta hacer cosas a mi nieta y me gusta muchísimo ir a la clase, me relaja un montón, me socializa muchísimo, me ayuda a salir de casa, me gusta muchísimo la actividad y todo el entorno que tiene alrededor.
Eso nos cuenta Conchi, que no nos olvidemos que Lola Botona lo que tiene de particular es que tiene una mesa que es un escaparate. Eso es como Ámsterdam, Galder. Ellos están allí cosiendo de tertulia, raca, raca, y les ve la gente. Que es como se hacía antiguamente, ¿no? Que estabas en un cuarto de estar...
Como un teatro, Ander, ¿no?
Y decía, hablaba de las nietas. Yo no sé si tienes nietos o nietas, Maru.
No tengo.
Mejor, porque lo de las amamas era impresionante. Podían llegar a batir el récord de trajecitos, de chaquetitas, de patuquitos, ¿no? Con las abuelas era impresionante. Es como se realizaba.
Siempre hay alguien al que lo puedes regalar.
Llegaba al parto y decía, pero si tengo tres maletas de toda la familia aquí...
Siempre hay alguien al que puedes regalar que igual no le gusta lo que le haces, probablemente sí, pero a ti te satisface el hacerlo y el regalarlo. Desde luego, económico no es un hobby económico, pero lo hacemos por eso, porque nos gusta y no mira si te cuesta dinero. Todo cuesta dinero, ir al gimnasio cuesta un montón de dinero, hacer deporte cuesta dinero, pero esto es una cosa que dinero evidentemente cuesta, pero el alma desde luego te la gratifica un montón.
Bueno, y cuando veis, por ejemplo, a chicas jóvenes como nuestra compañera Ángela y a chicos jóvenes que van con esos pantalones y esas camisetas agujereadas, rotas. Y dicen, ya le daría yo una buena cosida a esos pantalones, guapa.
Eso es solo cuestión de tiempo. Dentro de 3 años se verán ridículos.
Bueno, y la última pregunta, Conchi. El tema del kit, decíamos, el kit, es muy importante porque yo sé que hay mucha gente que gracias a ese kit y a saber coser, por ejemplo, en una situación Galder importante de que ha habido que darle un par de puntitos a alguien o 3 o 4 en una herida grave, eso es una práctica importante para coser una herida, claro, o para hacer cualquier cosa, ¿no? Eso no es ninguna tontería. En un momento en que una persona está en una zona de riesgo, sin atención médica, se puede en un momento dado pues parar una hemorragia o hacer una cura de urgencia, ¿no?
Hombre, pues supongo que sí, nunca me he visto en ese caso y ojalá que no me toque nunca. Pero sí, no cabe duda que de que una herida quede más o menos bonita con el tiempo depende de quién te la cosa.
Oye, ¿y los tomates en los calcetines hay que coserlos o no?
Yo creo que sí, lo que pasa es que ahora se tira todo, pero bueno.
¿Sabes coser un tomate, Galder?
Bueno, yo he venido aquí a leer los WhatsApp.
¿Sabes coser un tomate?
Lo he confesado antes. No sé coser.
Ander, metí a la maderita. ¿Cómo? Que te cuente, Carmen Grisa, cómo se cosía un tomate de un calcetín
si
con
la madera.
Si
sabes coser, puedes ir a uno de los talleres. Seguro que tiene alguno en breve.
Hombre,
para enseñar.
Seguro que sí. Bueno, nos cuenta por aquí muchísimas cosas en el WhatsApp. Como que la lana buena cuesta, pero dura un montón de años y calienta muchísimo. Eso sí que es cierto. Nos mandan fotografías también de superbufandas. Mi ama siempre ha sido la más del punto. Y después también nos cuentan una anécdota por aquí o una manera de hacer punto. Yo no sé lo que pensarás, Carmen. Mi hijo cuando era pequeño aprendió a hacer punto y cogía una de las agujas y se la colocaba en vertical entre las dos piernas y movía la otra aguja. Es otro estilo, ¿verdad?
Es otro estilo, sí. Yo he visto hacerlo, ¿eh? De vez en cuando alguien coge ese estilo particular que le va bien y ya está. Uh-huh. Cada uno...
Y después también nos cuentan por aquí, ¿no? En las calles, ¿no? Por ejemplo, en Baracaldo también, ¿no? Cómo se visten a los árboles, a los bancos, ¿verdad? Con ganchillo. O sea, ¿os habéis propuesto hacer alguna vez eso ahí en vuestra calle? ¿Algún semáforo, algún buzón? No sé. Bueno, creo que no se podrá vestir un buzón así gratuitamente, ¿no?
Pues en nuestra calle no tenemos mucha cosa para vestir, pero sí hay movimientos en Bilbao que, bueno, pues que son para esos temas, se juntan de vez en cuando y, bueno, pues hacen ganchillo en árboles, en bancos, en semáforos.
Sí. Sí, aquí nos mandan fotos. Xavi, hemos estado hablando también de lo mágico que es el mundo de la costura y la presencia que tiene en un montón de cuentos,
de
¿verdad?
De cuentos, de películas. Hoy queremos hacer un guiño a los cuentos míticos en los que aparece la figura de la costurera o de un personaje que está cosiendo o haciendo algún trabajo de costura. Y este es el resumen que hoy hemos querido acercar a todos nuestros oyentes.
Un día de invierno, la reina miraba cómo caían los copos de nieve mientras cosía. Le cautivaron de tal forma que se despistó y se pinchó en un dedo, dejando caer 3 gotas de sangre roja sobre la nieve. Y en ese momento pensó: ¿cómo desearía tener una hija así, blanca como la nieve, roja como la sangre y de cabellos negros como el ébano? No hace mucho tiempo que existía un humilde sastrecillo que se ganaba la vida trabajando con sus hilos y su costura, sentado en su mesa, junto a la ventana, risueño, de buen humor, se había puesto a coser a todo trapo. Esa noche, el rey llevó a la hija del molinero a una habitación llena de paja y le dijo: «Cuando amanezca, debes haber terminado de fabricar hilos de oro con toda esta paja. De lo contrario, castigaré a tu padre y también a ti». La pobre muchacha ni sabía hilar, ni tenía la menor idea de cómo hacer hilos de oro con la paja. Sin embargo, se sentó frente a la rueca a intentarlo.
Ahora os vamos a preguntar si habéis reconocido o no los cuentos, son muy conocidos. Carmen, no pongas esa cara. Xavi, ahora sí vamos a saber, ¿verdad? Si nuestras invitadas han acertado cuáles son los cuentos.
Agradecer también a Elizabeth Legarda, que es nuestra compañera, la que ponía voz. ¿Alguna ha adivinado los cuentos que se citaban?
Uno podría ser Blancanieves.
Efectivamente, claro. El primero.
Claro, es que el cuento, ¿no? Sin pincharse, ¿verdad? En ese momento el cuento no sería el mismo ya.
Blancanieves, el segundo era El sastrecillo.
Sí, la audiencia lo ha acertado.
Y el tercer cuento saltarín. Era La hilandera.
El enano saltarín, siempre ha sido el enano saltarín.
El enano saltarín, sí. ¿No?
Faltan muchos.
Hemos cogido 3. Sí, no es una larga lista.
A nuestro grupo de hoy, sin que confiesen alguna cosita, ¿no?
Me parece bien.
¿De qué se habla en esas clases? ¿Qué hay en la tertulia? ¿De qué hablamos? ¿A quién destripamos? ¿Y le has visto a fulana? Sí, mira, ya no se le ve por el barrio. ¿Y qué te han dicho? ¿De qué se habla, Conchi? Todo no puede ser costura.
De todo, se habla de todo, de libros, de películas, de política, de la Gürtel, de los catalanes, de los ERE, de todo, de los libros que hemos leído, de Dolores Redondo, de todo.
O sea, es una tertulia polifacética.
De todo, se habla absolutamente de lo que me estabas comentando, en absoluto, porque tampoco nos conocemos más que en el grupo, pero se habla de multitud de cosas.
¿Y contáis chistes?
También, y de los hijos. Y
¿Cantáis?
Bueno, cantar tanto como cantar, ¿no? Pero bueno, todo se andará, ¿eh?
Bueno. Claro, hay que hablar de
como
todo.
Como las rederas,
efectivamente.
Como las rederas a cantar y eso.
Pues aquí tenéis otro tema de conversación, la anécdota de esta persona que nos escribe, que nos dice que su madre solía inventarse puntos, dibujos, etcétera. Eso supongo que lo haréis muchas. Pero que después, una vez, le llegaron a seguir porque querían dar con los puntos empleados, que de lo exclusivos que eran, ¿no? Los diseños que hacía su mamá. Pues os agradecemos muchísimo que hayáis estado esta tarde en Graffiti, en Radio Euskadi.
Recordar, si a alguno le interesa un cursillo, supongo que Carmen habrá alguno en breve también en Bilbao, en Irún o en Zarauz, que son donde hay las tiendas en Euskadi, ¿verdad?
Sí, no constantemente. Vamos, los talleres están abiertos durante todo el año, no cerramos ni en verano y siempre se puede uno apuntar.
Bueno, pues entrando a la web entiendo que se puede consultar los cursos. Agradecer a todos ellos, a todas ellas las que han estado hoy aquí, Carmen, Cristina, Elena, Lourdes, Marisol, Eugenia y Conchi, por vuestra presencia aquí. Suerte con los cursillos. Gracias. Y oye, que muchos lo agradecerán seguro. Eskerrik asko.
Y un aplauso os damos a vosotras, pero también aplaudiros vosotras mismas. Eskerrik asko. Agur.